Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta edición de día miércoles, ¿no? Sí, miércoles. Que voy a partir recordándoles, primero que nada, que el programa en su conjunto es auspiciado por Miclimo, la empresa chilena de climatización, que está en el primer lugar y que le está ofreciendo ahora una oportunidad única. Usted compra el equipo hoy día, por ejemplo, y tiene hasta el 31, tiene 90 días. Hasta el 31 de marzo está válida la promoción. Así usted todavía puede hacer esta operación el 31 de marzo. Y luego tiene 90 días para devolverlo, si es que se le ocurre devolverlo, cosa que me parece difícil una vez que uno se acostumbra a esto. Como en el caso mío, imposible devolver. Pero si usted tiene que devolverlo, quiere devolverlo, lo puede devolver y le devuelven la plata. 90 días de prueba. A partir del lunes partió esta promoción, dura hasta el 31. Hasta el 31 usted puede hacer uso de ella y tener 90 días para esto. Eso es una cosa. La otra, amigos, es mi paquete Super Pack que los está esperando en elvillegas.cl/tienda con mis 7 últimos libros, diría yo. Algunos no son tan últimos, pero forman parte del ciclo como Tsunami, que lo escribí hace tiempo, pero que forma parte del ciclo Tsunami, Insurrección, Revolución, y ya viene otro. Y este pack está a 45 mil pesos. 7 libros por 45 son apenas un poquito más de 6 lucas por libro. Es una tremenda promoción. Usted puede comprar de a uno también, por supuesto, como siempre, o puede comprar de a dos, de a tres, como quiera. Se pagan con tarjeta de crédito o con transferencia bancaria. No olvide poner su dirección en el caso de la transferencia bancaria. Dicho eso, el tema político del momento, no sé cuánto va a durar, quizás dure más, porque se apoya en un proceso, en un fenómeno que es la inseguridad, que ha sido constante y va a continuar, y va a agravarse de hecho. El alcalde de Maipú, el señor Bodanovic, solicitó en una reunión a la señora Toa que le diera apoyo militar a su comuna para enfrentar el tema de la inseguridad que ha costado vidas todos los días. Hoy día en que estoy grabando me informé que han 2 o 3 personas han muerto en baleo, apuñalamiento, qué sé yo. En Maipú murió un niño hace poco. Entonces Bodano está hasta la tusa con la situación que se vive ahí. No solamente la gente que mueren, que asesinan, los robos, los atracos, los abusos, todo lo que está ocurriendo. Entonces pide eso. Y dice que, como lo dijera, yo no sé cómo lo dijo exactamente, cómo se lo pidió a la señora Tobá, en qué términos exactamente, porque no estaba presente en la conversación, no me invitaron. Pero lo que es interesante, fíjense ustedes, es en varios sentidos, y voy a examinar todo lo que pueda la reacción de gente del gobierno, gente de la coalición de gobierno, etc. Para empezar, no ha habido que yo haya visto, incluso los que no les gusta la idea y la rechazan, pero no ha habido un rechazo brutal, de plano, así lleno de pasión, para nada. De hecho, han habido algunas personas de ese sector que apoyan la medida. Y los que la rechazan lo hacen en términos bastante, no sé si decir suave, por varios motivos. El gobierno dijo en primera instancia que, el gobierno dijo, no sé lo que dijo Bodanovic, pero el gobierno dice que Bodanovic dijo que no está pidiendo un estado de excepción, ni está pidiendo una permanencia y una cobertura total y permanente de las Fuerzas Armadas en su comuna, sino que está pidiendo coberturas específicas para casos puntuales en momentos determinados. Que es una manera, yo no sé si lo pidió así Bodanovic, pero en cualquier caso, esto que dice el gobierno es una forma de quitarle peso a lo que está pidiendo Bodanovic. De hecho, muchos habitantes de Maipú, yo diría la inmensa mayoría, y muchos habitantes del país también, la gran mayoría, están pidiendo hace tiempo intervención militar. Ahora, al gobierno no le gusta para nada eso, y a la coalición tampoco. Se dice que... Aquí tengo, por ejemplo, una de las opiniones que no están tan contrarias. Y a propósito, se me estaba olvidando decirle, el señor Vodanovic no es un alcalde de la oposición, es un alcalde del Frente Amplio, de uno de los sectores del Frente Amplio, creo que de Revolución Democrática. Y justamente Jorge Brito, de Revolución Democrática, dijo que se tiene que evaluar caso a caso. Hay que evaluar esta cuestión. Como ustedes ven, el tono con que se recibe esta petición de Vodanovic es muy distinto al de otros tiempos. Algunos dicen que las Fuerzas Armadas, algunos de los que dicen que no, mejor que no, dicen que las Fuerzas Armadas no están preparadas para efectuar labores policiales. Y es cierto, no están preparadas para eso. Las Fuerzas Armadas están preparadas para otra cosa. Las Fuerzas Armadas están preparadas para la guerra, básicamente eso. O para situaciones de guerra interna ya de frentón, desatada. No para acciones de policiales propiamente tales. Eso es cierto. Pero la razón de fondo que esto no le gusta ni al gobierno ni a la coalición es política, no es técnica. No es una cuestión de, mire, las Fuerzas Armadas no tienen los conocimientos, los soldados son conscriptos, qué sé yo, son jóvenes que no han sido preparados para esto, pueden empezar a disparar al voleo, puede pasar cualquier cosa. Eso sería una razón técnica. Pero el fondo del asunto es político. Al gobierno y a la coalición, la presencia militar para temas de envergadura importante, como es el tema de la seguridad, que es el primer tema que menciona la gente en la lista de sus preocupaciones. Eso aparece en todas las encuestas. Por lo tanto, es un asunto de gran envergadura. Por lo tanto, cobra de todas maneras un significado político. Entonces, para el gobierno y la coalición, que las Fuerzas Armadas estén presentes para la solución, teóricamente solucionen o no, pero que se las llame para a ver si solucionan un tema político de envergadura, es simplemente intolerable, inaceptable. Significaría dar una señal, si es que una señal, si no es más que eso, inequívoca, un reconocimiento total de que el gobierno como tal, el gobierno civil, el gobierno, ha sido incapaz de cumplir una tarea de gran envergadura y tienen que llamar a las Fuerzas Armadas. Eso tiene significados políticos y simbólicos tremendos y psicológicos tremendos. Especialmente en un país donde ya hay mucha gente que está pidiendo que intervengan las Fuerzas Armadas en estos temas de seguridad. Y no hay poca gente que quisieran algo más de las Fuerzas Armadas. ¿Para qué nos vamos a engañar? Todos sabemos eso. Entonces, que los militares estuvieran presentes para una cosa importante, grande, como es la seguridad que está abarcando, que es un problema que abarca todo el país, es simplemente contradictorio con la, como dijéramos, con la comodidad política del gobierno, por decirlo suave. Pueden tolerar, y por Dios que les costó, usar a las Fuerzas Armadas como palitroques en algunos caminos en la zona sur. Pueden llevar a unos cuantos soldados a la frontera que estén ahí también con las manos atadas, con unas reglas de uso de la fuerza que son reglas de no uso de la fuerza. Y para eso incluso han tenido muchas dificultades. Les ha sido muy difícil aceptar eso. Y son temas puntuales. Ahora, llamar, aunque fuera solo para esta comuna, a las Fuerzas Armadas para que colaboraran con la seguridad, se abren las compuertas, un dique. ¿Cuántas otras comunas empezarían a pedir lo mismo? Se rompería un tabú. Las Fuerzas Armadas empezarían a aparecer necesariamente como un agente capaz de actuar para resolver problemas. El problema principal en este caso de seguridad. Eso significaría un torpeo a la línea de flotación del gobierno, de la coalición gobernante. Primera cosa. Segundo, en este tema, como en otros que mencionamos en los días anteayer me parece, esta distancia, esta fractura, no brecha, no quiebre, sino fractura entre el socialismo democrático y el otro socialismo, el comunismo, como sea, la izquierda dura, se manifiesta también en esto. Fíjense ustedes, el jefe de la banca de los diputados socialistas dijo que contar con la participación militar en estos temas de seguridad se hace hoy día importante. Se hace importante. Entonces, ¿quiénes rechazan esto taxativamente? El Partido Comunista. El Partido Comunista de todas maneras. En el Frente Amplio, bueno, no sé, son 16 distintos grupos ahí, 16 sectas. Y vemos a Revolución Democrática por boca de, ya les mencioné, del señor Brito, que se tiene que evaluar caso a caso. Tercer punto que hay que hacer. Puede que el gobierno esté tan acorralado con este tema, tan desacreditado ante la opinión pública, y se acercan elecciones, municipales, y luego no tan a tanta distancia vienen las elecciones parlamentarias, presidenciales, etcétera, que podría estar dispuesto a, tal como hizo con el caso de la zona de las excepciones, los estados de excepción en la zona macro zona sur y el despliegue, aunque sea como palitroque militares, podría estar dispuesto a dar otro paso más, como una cuestión de imagen, para que el público no diga que el gobierno no hace nada para defender a la gente. Entonces podrían, y yo creo que siento algunos signos por estas declaraciones de gente de Revolución Democrática, podrían haber algunos signos en el lenguaje incluso de los que supusieron, de que estarían dispuestos a dar este otro paso con todas las cautelas políticas que se les ocurran. Por último, para que la gente vea en las calles circulando los militares, aunque los militares, claramente, desde el punto ahora de vista técnico-policial, que hayan militares desfilando o parados en una esquina con sus rifles, no cambia la situación mucho, porque las organizaciones criminales no andan, digamos, en las calles vendiendo los papelillos de coca, no se andan mostrando de esa manera. El crimen organizado, por algo se llama crimen organizado, están organizados, están bien organizados, no se andan mostrando, no andan haciendo ese tipo de cosas, no cometen el tipo de delitos que se producen necesariamente en la calle. Por supuesto, hay ajustes de cuenta, como llama el gobierno, entre sicarios o funcionarios, llamemos, de estas bandas criminales. Pero esos eventos son puntuales y no necesariamente van a ocurrir justo frente y al lado de una patrulla de militar. Entonces, sería básicamente un efecto mediático nada más la presencia militar en las calles. Esa es la realidad. Desde el punto de vista policial, de combatir a las organizaciones criminales, no veo que pudieran tener un gran efecto. Pero tendrían un tremendo efecto político, y eso es lo que no le gusta al gobierno ni a la coalición. Un efecto inmenso. Ver a las Fuerzas Armadas, que además, por razones obvias, producen una reacción visceral negativa. Voy a usar la palabra visceral que le gusta a Carmona. Una reacción visceral en la izquierda dura, sobre todo en los comunistas. Verlos en las calles cumpliendo una función política, básicamente, porque es un tema político el de la seguridad. Es algo intolerable, insoportable. Pero no para los socialistas. No para algunos del Frente Amplio, no sé, deben haber otras muchas opiniones distintas. Entonces, ahí está otra vez esta fractura que no puede nunca resolverse ni como unidad. Recuerden cuántas veces ha llamado a la unidad el presidente Boric, lo cual significa que no hay unidad. Si lo hubiera, no sería necesario estar llamando a cada rato una a la unidad. Pero tampoco se pueden separar, se necesitan mutuamente. La izquierda dura necesita a la izquierda, llamémosla blanda o democrática, y viceversa, como lo expliqué anteayer, unos por sobrevivir de algún modo, o los dos por sobrevivir políticamente. Unos necesitan los votos de otros, los otros necesitan los cargos que ofrece el gobierno, la posición de poder que les dan los cargos en el gobierno, y muchos otros accesos y cosas que nosotros no conocemos. Se necesitan. De forma que esta fractura es como una fractura en un hueso que uno tiene, que no se resuelve nunca aunque se quiebre de frentón o que se sane, y uno vive toda la vida con la molestia. Es más o menos la misma cosa. Permítanme pasar ahora, amigos, tengo algo más que decir de este tema antes de pasar a otros que están bastante conectados, dicho sea de paso, a mi publicidad de día miércoles, puros productos y servicios que son de utilidad para usted. Parto con basedeadministradores.cl, donde usted encuentra más de 2.000 administradores de edificios, de condominios, con sus datos. Todos ellos usan las plataformas digitales más eficientes para manejar condominios y edificios. Todos son personas cuyos datos usted puede ver completamente y entonces elegir entre muchos, en vez de simplemente si necesita un nuevo administrador porque el que tiene ahora se va o usted lo quiere echar por último porque no cumple bien sus funciones. Entonces, ¿qué hace la gente? Le pregunta al, qué sé yo, al administrador del lado, si conoce a alguien. Entonces, al final se termina eligiendo entre uno o dos o tres nombres sin tener mucha información de ellos. Aquí tiene usted cientos, más de 2.000 nombres con toda la información relativa a su currículum profesionales y puede elegir entonces el que le conviene más para su condominio, su edificio. Basedeadministradores.cl. Continúo con Oxinova. Ya saben, este polvito que viene en un sobre, se mezcla con agua, se convierte en una colonia de bacterias y con esa usted destruye las bacterias que producen la descomposición. Además hay elementos enzimáticos que destruyen otras cosas, todo lo que tenga que ver con los malos olores y en forma crónica, continua, permanente, las destruye este producto Oxinova que usted solo encuentra aquí en el sitio de ellos. Continúo con Fastmark, empresa chilena de transporte internacional para empresas, grandes cargas en barco, en container, en avión, o cargas pequeñas para particulares que compraron algo en Estados Unidos y se las van a traer. Fastmark.cl. Y tenemos a Torch. No les voy a mostrar linterna en esta ocasión. Vayan al sitio de Torch. Ahí van a ver todos los modelos. Todos tienen las siguientes características: resisten golpes, resisten el agua, son muy potentes, pero infinitamente más potentes que las linternas convencionales y tienen su propio sistema energético. Una batería interna que usted la carga y recarga conectando esa linterna al computador o con la unidad USB la puede conectar a estos aparatos que se enchufan en la corriente más rápido. En los dos casos usted carga la batería y no tiene que ir a comprar pila, no depende de la pila que se va muriendo de a poco. Otra cosa, estimados amigos. Y un nuevo auspiciador, cloner.cl. Ubíquenlo ahí. O cloner, ponga simplemente en el buscador del computador. Es una empresa para respaldar fuertemente y poderosamente sus datos, señores, corporativos. Usted puede tener, como yo tengo, 25.000 sistemas de protección. Yo tengo como 50 antivirus y estoy en la nube y tengo millones de cortafuegos y todo para proteger mis cosas. Pero aún así, hay que recurrir a estas protecciones que le mantienen toda su información guardadita. Usted la puede revisar en cualquier momento. Pase lo que pase, usted va a tener su información. Que no le pase lo que algunas empresas que le ha producido, que ha entrado un hacker, le ha robado todo, les piden plata o les destruye la información. Señores, cloner, cloner, cloner. Usted se preguntará, ¿estoy John Cloner? Bien, continúo. Este es el tema entonces que seguramente va a ir creciendo en estos días. Porque van a haber, estoy seguro que van a haber otros alcaldes que van a pedir lo mismo. Desde luego me imagino que Carter va a pedir lo mismo. ¿Cuántos alcaldes de oposición? Muchos, bastantes, van a pedir lo mismo. Algunos alcaldes de gobierno van a pedir lo mismo. La cosa se va a ir generalizando porque el problema se ha ido generalizando y ha ido aumentando. Ya no se puede vivir en paz en esta ciudad, en Santiago, en Valparaíso, en todas las ciudades grandes, incluso en lugares pequeños. Como les dije hoy día, revisando hacia la rápida las noticias policiales, capté 2 asesinatos. Puede que hayan más, no sé. 2 asesinatos. En una calle, un baleo, en otra parte otro. Todos los días. Se me estaba olvidando que encontraron unos pedazos de cuerpo, un brazo, un antebrazo, una pierna, no sé dónde diablo. Entonces, el tema es tan grave, es tan enorme la penetración del narcotráfico, del tren de Aragua, de unos brasileños que están llegando ahora, es tan la brutalidad, que posiblemente nos estamos acercando a una situación que, a propósito, se está viviendo ahora en Argentina, en la ciudad de Rosario. En la ciudad de Rosario se llegó a tal punto la violencia de las bandas armadas, los sicarios, que están ejecutando a gente, yo no sé por qué motivo, que la gente, que los rosarinos en Argentina han decretado su propio, por así decirlo, toque de queda o cierran los negocios, incluso de día. La ciudad está paralizada. Está más o menos lo que ocurre, lo que ha ocurrido en Ecuador. Es un fenómeno interesante que lo quiero estudiar, y de algún modo lo vi el sábado pasado con el tema de la desintegración social y la aparición de estos grupos primarios que llamé, donde violentos, que empiezan a apoderarse del espacio social mientras van destruyendo el Estado cada vez más impotente. En Rosario llegaron a ese nivel. Asesinatos, crímenes, los negocios tienen que cerrar de día, ¿para qué hablamos de noche? Están, digamos, hechos bolsa. ¿Qué está haciendo el gobierno de Milei? Está enviando fuerzas federales, policía, gendarmería, soldados, para hacerse cargo del problema. Están viviendo en Rosario, específicamente, lo que se vive en todo Haití, lo que se ha vivido y se sigue viviendo en Ecuador, y lo que estamos empezando aquí en Chile a vivir también. Una situación en que el Estado con sus órganos normales, o sea, la policía normal, los carabineros, la PDI, ya no dan abasto, porque ya no se están enfrentando a una banda de 2 o 3 delincuentes o delincuentes comunes y corrientes, se están enfrentando a bandas numerosas, a veces mejor armadas que la policía y dispuestas a cualquier brutalidad, porque han llegado a niveles de salvajismo que desde luego van mucho más allá del uso de fuerza requerida para cometer un delito. O sea, ya no se trata simplemente de amenazar a alguien con una pistola para robarle la billetera, sino que además de robarle la billetera, lo violan, lo matan y lo despedazan. O sea, se está llegando a eso. El tema está creciendo en Chile, como está creciendo en Argentina, como está creciendo en todos lados. Y eso es lo que en todas partes, aquí lo vemos claramente en Rosario, y vamos a seguir cómo se da la situación en Rosario, cómo se está dando en Ecuador, que también sacaron tropas a la calle. Bueno, tenemos que comprender que aquí lo que está ocurriendo es que se está produciendo en todos casos a un nivel internacional. No crean que esto es un tema de Latinoamérica, sino que en muchas otras partes con distintas formas, distintos rostros. El fenómeno de la desintegración del Estado en forma, la aparición de bandas, puede ser de origen étnico, delincuente, patotas de cabros chicos, cada vez más violentas, armadas. Las armas abundan en el mundo más que las personas. Hoy en día usted no tiene mayores dificultades para encontrar un arma. Y armas, digamos, automáticas, armas de guerra. Entonces está viviendo nuestro país, Argentina, Ecuador y otros países del mundo, muchos países del mundo, una situación que simplemente no se puede controlar con los medios institucionales normales. Y ahí esta presión por el uso, por la necesidad, ya no simplemente un capricho, la necesidad del uso del último recurso de fuerza letal que tiene un Estado, que es la fuerza militar. Si eso va a funcionar, si va a ser suficiente, no lo sé. Vean también el caso de Bukele. ¿Qué es lo que está haciendo Bukele en su país? Está aplicando también medidas que sobrepasan por mucho los mecanismos institucionales normales. No han faltado los especialistas en derechos humanos que con los ojos llorosos van a reclamar. Pero lo que pasa es que en ese país, en el país de Bukele, en El Salvador, la situación también era simplemente intolerable para la gente. Las bandas dominaban todo el espacio social, la ciudad, el campo, por todos lados. Entonces, como se dice, como dice el refrán, a grandes males, grandes remedios, y eso se está empezando a sentir en Chile, primero con la presión de un alcalde por aquí, de alguien por allá, de lo que se comenta en algunas plataformas digitales, de lo que puede comentar, lo que puedo comentar yo, cualquier otra persona. Pero vamos para allá. Vamos para allá inevitablemente, y ahí está la agonía de este gobierno, que para ellos, para por lo menos un gran sector de esta coalición, y desde luego el propio Boric, la idea de militares en las calles cumpliendo funciones que ellos imaginan de monopolio del gobierno con su policía y con sus carabineros, cumpliendo funciones que esa policía y carabineros no pueden cumplir, en buena parte además, porque la propia izquierda les ató las manos, los minimizó en muchos sentidos. Vean ustedes cómo las reglas del uso de la fuerza, y se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo. No estoy inventando nada. Ellos mismos ayudaron a esta situación también. No la crearon, pero la han ayudado. No le han puesto la luz roja. Pero por otro lado tienen la presión ciudadana cada vez más creciente, tienen la presión de los hechos que se producen, que incluso gente como la alcaldesa de Santiago, que no es precisamente un genio deslumbrante, ya la empiezan, digamos, a acorralar. Y ya no basta echarle la culpa al gobierno de Piñera, que siempre ha servido para echarle la culpa a todo. O hablar en general de que el problema viene de antes. Da lo mismo de dónde viene el problema. El problema está aquí, está creciendo aquí y ahora, y hay que enfrentarlo. Y ahí es la razón de fondo por la emergencia de esta presión por la presencia militar. Y de ahí esta tensión interna que no pueden resolver, va contra todos sus más, usaré otra vez la palabrita de Carmona, viscerales tendencias, motivos, sentimientos, la idea de militares en la calle cumpliendo una función e incluso eventualmente haciendo uso de las armas de fuego, porque eventualmente habrían, más de algún grupo trataría de enfrentarse a los militares en la calle, por último, a provocarlo, para provocar una situación. Eso para ellos es simplemente inviable desde el punto de vista de ellos, desde el punto de vista político, no desde el punto de vista de la ciudadanía. Para la ciudadanía no es inviable. Puede que nos sirva, pero no es inviable. Son dos cosas distintas. Bueno, yo voy a estar siguiendo, estimados amigos, por ustedes y que ustedes no lo siguen también, cómo se dan las cosas en Rosario. En general, yo estoy mirando mucho lo que están pasando, las cosas como se están dando en Argentina, porque ahí tenemos un caso al lado nuestro, de una sociedad que llegó a extremos de corrupción, ahora de bandidismo, de bandas apoderándose de ciudades, de desastre económico, y obviamente que la reacción tenía que ser extrema. Milei representa una reacción extrema ante un problema extremo. Hay momentos en que no caben las medias tintas, y eso es algo que todavía no entienden acá en Chile algunos sectores de oposición, por no decirlos todos. Bien. A propósito de instituciones que fracasan, que fallan, que se debilitan, que fue el tema que toqué el sábado. Si usted no ha visto ese programa, yo le sugiero que lo vea, porque puede que aprenda alguna cosita. Empezó el juicio contra Héctor Yaitul, que estaba detenido desde el año 22. Un juicio acusado de una serie de cosas que son bastante más suaves de las que debiera haberse le acusado. Se le acusa de incitación y apología de la violencia, usurpación, hurto y atentado a la autoridad. Todo lo cual, siendo grave, es poca cosa al lado del hecho fundamental que este señor ha sido líder de una organización criminal que ha matado gente. Ese es el meollo del asunto. Todas estas otras cuestiones, por serias que parezcan, no son nada al lado de la verdadera responsabilidad criminal de Yaitul. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con este juicio? ¿Qué va a pasar, amigos míos? La fiscalía está pidiendo 25 años para Yaitul por sus pecados. ¿Qué va a pasar? Yo creo que este juicio es muy interesante. Casi me atrevo a usar la palabra emblemático que se puso de moda, por ser quien es Yaitul, por la pena que se pide, que es bastante contundente, y por cómo va a reaccionar la justicia, cómo va a procesarse esto. Aquí vamos a ver hasta qué punto la justicia chilena todavía funciona o ya es total o parcialmente siquiera controlada o detenida o demorada o suavizada o de algún modo influida por los señores de la CAM. Porque van a haber presiones, ya deben existir. No conozco, no sé, pero van a existir, si es que no existen, amenazas. Recuerden ustedes que hay un juicio que se va a llevar a cabo contra miembros del Tren de Aragua y no se ha hecho público la identidad de los que van a participar en este juicio, me refiero a los jueces, etcétera, fiscales. Porque ya se sabe que estas organizaciones llegaron a ese nivel, como lo anuncié hace mucho tiempo, ese nivel de poderío, en que ya simplemente no se escapan de las autoridades, sino que agreden a las autoridades, amenazan a las autoridades. Eso es otro nivel. Es otro nivel de delito, cuando ya llegan a ese plano. Entonces, Vamos a ver cómo reaccionan los jueces, los jurados, los que sea que formen parte de este juicio del señor Yaitul. Vamos a ver qué pasa con la pena que finalmente se le inflige a este hombre. Yo creo que es una prueba de la blancura o una prueba de fuego, una prueba de no sé de qué, es una prueba de si tenemos todavía instituciones que cumplan, a pesar de las situaciones, su deber. Porque ciertamente Yaitul merece los 25 años, mínimo, por todo lo que ha significado su mera existencia. Permítanme recordarles algunos otros productos y servicios, amigos. Entren Inglés, la academia manejada por profesores de inglés, clases online, ahí hay un curso que se está ofreciendo. Le aseguran a usted una base sólida conversacional de inglés que le va a permitir manejarse en muchas cosas que ahora no se maneja. Entreninglés.com. Continúo con la clínica Alzheimer, obviamente especializada en gente que sufre esa terrible enfermedad. El doctor Manuel Lavado se está a cargo de esa clínica. Les recomienda a todos los que tengan un abuelito o alguien que está con problemas de memoria, que ya son un poquito más allá de las desmemorias habituales de cualquier persona, que vayan a la clínica para que le hagan un diagnóstico, porque mientras más anticipado el diagnóstico, mientras más precoz, mejor resultados, el tratamiento, todo va mucho mejor. Y si ya la cosa se desató y claramente ese pariente tiene Alzheimer, más vale llevarlo a la clínica, porque de otra forma es muy difícil cuidar a una persona que no recuerda absolutamente nada. Sigo con Lomas de Millaray, que ustedes ubican en lomasdemillaray.cl, un proyecto inmobiliario que ya está funcionando. Se están vendiendo parcelas en la zona más linda de Chile, la región de Los Lagos. Todas las parcelas con agua, con electricidad soterrada, con fibra óptica. Si usted quiere ver cómo es de lindo el lugar, entre a Lomas de Millaray, tienen un video. Y termino este bloque con kmmillas.cl, el lugar donde usted va a ir con sus millas acumuladas por sus vuelos. Las va a vender y va a transformar esas millas, que ahora no significan nada, una cifra que en cualquier momento desaparece, en plata. Bueno, vamos a ver entonces en qué termina este juicio contra Yaitul, ¿no? ¿Cómo va eso? ¿Qué situaciones se van a producir? Seguramente que vamos a tener hechos de todo tipo ahí. Algunos van a ser conocidos y otros van a ser clandestinos, por así decirlo, porque si un fiscal o un juez, por ejemplo, lo amenazan con un mail o con un telefonazo, ojo con lo que así, huevón, le van a decir, porque... y no digáis nada porque va a ser para peor, bueno, esa persona se va a quedar callada, o por miedo a que lo carneen, o por si cede a la presión, que no quede claro que cedió a la presión porque lo amenazaron, así que el más interesado en quedarse callado es el amenazado. Así que hay muchas cosas que no las vamos a ver, probablemente. Vamos a ver. Vamos ahora a la oposición. El señor Macaya, que preside la UDI, me parece, está hablando de un eventual cambio de gabinete que, según él, debiera ponerse gente para ver si juegan mejor el partido. ¿Ah? El partido en los distintos temas que tocan a la vida del país, economía, seguridad, para qué hablar, qué sé yo. Bueno, aquí es que donde ve una vez más, estoy asumiendo que Macaya piensa lo que dice y no está diciendo esto pero piensa otra cosa, una vez más veo un reflejo de esta mirada de mucha gente en la oposición que creen, que consideran que los déficits del gobierno son el resultado de que no saben jugar el juego, por inexperiencia, por ideologismo, por cosas como anexas que no les permiten hacer bien las cosas. Que si se quitaran esas cuestiones de en medio, por ejemplo ahora, como cree Macaya, cambiando el gabinete, podrían jugar bien el juego. Si eso es lo que piensa Macaya, y de hecho mucha gente del sector de la oposición piensa más o menos de esa manera, están tremendamente equivocados. Todavía no entienden una cuestión fundamental. La izquierda, por lo menos la izquierda dura, y el gobierno, incluyendo al señor Boric, no quiere jugar este juego, pues. No es que jueguen mal este juego y les gustaría jugarlo bien. Quieren jugar otro juego, señor Macaya. No están en este juego. Cuando manifiestan sus enormes dificultades para afrontar el tema que hemos estado recién viendo, que es el de la seguridad, no es porque no sepan jugar el juego. Es porque su concepto del juego, llamémoslo juego, el juego de la delincuencia, el juego de cómo se cautela la seguridad, de cómo se combate a los delincuentes, ese juego lo ven de otra manera. Lo he dicho mil veces y todavía no entienden. Claro, no tienen por qué estarme escuchando tampoco. Para ellos, el tema del delito, el tema de los delincuentes, el tema de la CAM, el tema de los inmigrantes, todas esas cosas que usted, donde usted ve delitos, asesinatos, inmigrantes que entran ilegalmente, o sea, otra vez un delito, todas esas cosas para ellos no son como usted las ve, señor Macaya. Ellos tienen otro juego en mente. Los inmigrantes, no existe para ellos el concepto de inmigrante legal. Existe una persona con derechos humanos para entrar donde se le dé la gana. No existen delincuentes o terroristas en la macrozona sur. Existen luchadores sociales. No existen incluso delincuentes comunes, con un currículum delictual común y corriente, con un prontuario común y corriente, pero que hayan participado en una protesta, dejan de ser delincuentes y se convierten en qué? En luchadores sociales. Y a los luchadores sociales, ¿qué se hace con ellos? Se les indulta, y si acaso han sufrido un terrible daño en una protesta, mientras ellos trataban de matar carabineros, entonces les pasó algo a ellos también, entonces se les pensiona además. ¿Me entiende, Macaya? Este es otro juego para ellos. No es el juego suyo ni el mío, es otro juego. Quieren instaurar otro juego. No quieren jugar fútbol, quieren jugar, no sé, quieren jugar voleibol, quieren jugar a otra cosa, quieren jugar a la revolución, quieren cambiar completamente este país. No se olvide el tipo de proposiciones que el gobierno apoyaba, que el gobierno pedía para poder seguir adelante, las proposiciones de la primera convención o asamblea constitucional. Recuerde que era en el fondo refundar este país. O sea, de hecho, fundar otro país, más bien dicho. No refundar este país, fundar otro país. De hecho, destruir este país tal como lo conocemos para crear otra cosa. En todo orden. Vea las proposiciones que fueron rechazadas por el público, si están en la internet. Ese no es un juego mal jugado, es otro juego, Macaya. Eso no se combate pidiendo cambios ministeriales, cambiando el entrenador, porque siguió con las metáforas futbolísticas a largo rato, Macaya. No se combate llevando carta a la recepción de la moneda, pidiendo esto y lo otro, como hasta los republicanos hicieron. No se combate de esa forma. Se combate de otra manera. Y estoy hablando en términos políticos, ¿eh? En términos políticos se combate de otra manera. Ustedes dicen, el propio Macaya dijo que ellos no están disponibles para proyectos que consideran malos, que solamente para los proyectos buenos, pero con eso no nos dice nada, porque lo malo y lo bueno puede cambiar, pueden llegar a eso que llaman un acuerdo. El gobierno cambia un par de comas por aquí y por allá, los presionan, hay un piriquineo político y salen adelante. Entonces, esto de decir no, si nosotros no vamos a apoyarlo en el Congreso, los malos proyectos, no significa nada. Al final de cuentas, el gobierno puede salir adelante con sus proyectos pirquineando, amenazando, extorsionando, sobornando. No, no es por ese lado. Esto no es un juego. En primer lugar, esto no es un juego. El país está... O sea, lo que se está jugando aquí no es un partido de algo. Aquí se está jugando la subsistencia del país tal como lo conocemos. Y yo creo que la mayoría de los chilenos, por lo menos 2/3 de los chilenos, quieren el país que conocemos, con todas las refacciones y reformas que usted quiera para mejorar las cosas, o nadie tiene problemas con eso, pero el país que queremos, el país que tiene cámaras, congresos, que tiene una justicia que funciona, que tiene policías que son capaces de hacer uso de sus armas de fuego contra los criminales, que tenemos fronteras que son realmente custodiadas, que tenemos colegios donde los porros, los agresores, los lanzadores de molotov son expulsados del colegio, de todos los colegios, porque allí es donde van, destruyen la educación. Eso es lo que queremos. Eso es el juego que queremos, señor Macaya. No simplemente que el gobierno cambie a Chana por Juana o a Juana por Chana. Voy a volver al tema de la seguridad en un momento más, pero antes les voy a recordar compreoro.com, donde usted puede comprar oro y plata en lingotes para tener un resguardo absolutamente, literalmente sólido. El metal precioso que nunca pierde valor, todo lo contrario. Continúo con Tuhau, y aquí tengo los datos, SIP Tuhau, que son una empresa que fabrica unos paneles para construir, isotérmicos, con todas las ventajas, con una resistencia de, ¿cuánto dicen aquí? 18 toneladas, optimizados para hacer rápida la construcción. Los mejores paneles tienen toda clase de ventajas para pisos, muros estructurales, tabiquería y techo. Si usted es constructor, si usted es arquitecto, si usted está pensando en construirse una casa y está pensando incluso si la voy a hacer así, de madera, de ladrillo, de adobe, vaya pensando en los paneles SIP Tu House. Ahí está el sitio. Continúo con Transporte Scala, que ya les conté, una empresa de transporte que lo transporta a usted, a sus trabajadores, a los estudiantes, todo el día, todos los días, a las 24 horas, donde quiera, como quiera. Están a su disposición a las 3 de la mañana para ir de una ciudad a otra y volver. Están a disposición de los trabajadores de su empresa para que los vayan a dejar a la empresa todos los días, los vayan a buscar a cierto lugar o dejar a cierto lugar. Está a disposición de su colegio si quiere tener un transporte de primera para sus estudiantes. Todas las formas de transporte personal con los mejores vehículos de último modelo en Transporte Scala. Y USA Inmobiliario los invita, amigos, a invertir en Northport, Sarasota, Florida, casas de lujo que están siendo muy codiciadas en Estados Unidos. Y por lo tanto, usted compra estas casas y está recibiendo rentas de más o menos 2,5 millones de pesos nuestros al mes. En su equivalente en dólares debe ser unos 2.700, 2.800 dólares o más, no sé cuánto, pero una buena cantidad. Las casas aumentan de valor 15% al año. En 5 años usted tiene el doble de valor de lo que invirtió. Northport, Sarasota, Florida. Entre a USA Inmobiliario, usainmobiliario.com. Vea las oportunidades de inversión que hay en Estados Unidos. Y yo quiero volver a este tema porque es lo más importante que hay. Creo que el trasfondo de todo lo que estamos viendo en términos de seguridad tiene que ver con este proceso global que lo vivimos en Chile de cierta manera, que lo están viviendo en Argentina de otra manera, pero parecía la nuestra. Lo están viviendo en Ecuador, lo están viviendo en Haití, lo están viviendo en todas partes, incluso en Estados Unidos se está viviendo fuertemente en Estados Unidos también. Vaya a San Francisco y vea cómo ha cambiado el paisaje urbano. Es el crecimiento poblacional de una población demandante, de una población marginalizada por las nuevas tecnologías que dejan más y más gente fuera a todos los niveles, incluso a niveles profesionales, y generan unos descontentos y al mismo tiempo unido a una sensación de derecho y de demandas tremendas. Y todo eso, para los jóvenes que ven un futuro vacío y negro, a menos que sean personas muy, muy especiales, los lleva a ser parte de bandas de todo orden. Parten quizás con la patota del barrio y terminan quizás de sicarios de una banda de narcotraficantes, y la violencia que les permite además evacuar su resentimiento y su rabia, y que es su modo de vida para extorsionar a los demás, para amenazar, para robar, para delinquir. Entonces el paisaje social de pronto ya no es como antes, un mundo normal donde hay, por así decirlo, una marginalidad de delito, a veces un poco más, a veces un poco menos, pero algo así marginal, básicamente. Sino que ahora esa marginalidad se empieza a convertir en el estándar. ¿Cuándo usted había sabido de bandas criminales que se apoderan de una ciudad, que obligan a una ciudad completa a cerrarse, a tener una especie de toque de queda? Eso no se había visto, salvo en casos de guerra. En Haití se apoderaron de Haití entera, prácticamente. Vean ustedes los artículos que están saliendo, ya están dando conferencias de prensa los jefes de las bandas de Haití. Lo que ha estado pasando en Ecuador, es tremendo. Lo que está pasando en Rosario ahora, Argentina. lo que está pasando en nuestro país. Todo esto obedece a un fenómeno muy masivo y que está vinculado con procesos globales, ¿eh?, que abarcan, digamos, a la sociedad humana de todo el planeta. Funcionan de distintas maneras según el país. Por supuesto, hay países donde es tan potente la presencia y la acción del Estado. Por ejemplo, pongo el caso extremo China, donde hay una cámara por casa, por poco menos, para ver cómo se comporta la gente. Que ahí es más difícil que se exprese. Y además, el problema es inmediatamente en usar toda la violencia del mundo. O sea, ahí el control social es total. En la época del COVID, recuerden ustedes, deben haber visto videos porque estaban en YouTube, de policías cerrando con candado edificios para que no saliera la gente. Ellos llegan a ese extremo control social. Entonces ahí la cosa no se manifiesta igual que en un país como Chile o en un país como Argentina. Pero en todas partes el fenómeno, que en un momento dado partió como una cosa casi anecdótica en Gran Bretaña, los hooligans, que era un tema que parecía solamente relacionado con unas bandas de idiotas en los estadios, violentos, y que cuando iban a otro país dejaban la crema. Pero eso ha crecido y es un fenómeno mucho más grande. En muchas ciudades británicas también se está empezando a ver este proceso de ocupación del espacio urbano por bandas. En Estados Unidos, por la época en que nosotros estábamos con eso que llamaron acá el estallido social, hubo un momento en que en algunas ciudades de Estados Unidos, no me acuerdo cuál, pero había videos que usted puede buscar en internet, en que grupos se apoderaron de una zona, la cerraron y no entraba la policía. Entonces, este es un fenómeno que va más allá del delito, como lo entendemos de forma normal, el delito clásico donde hay unos tipos que simplemente quieren lucrar a costa del prójimo y a veces usan violencia. Esto es otra cosa, es un fenómeno sociológico de mucho mayor escala. Es un fenómeno, digamos, que entraña la aniquilación total o relativa del aparato institucional que es la sociedad. La sociedad no es otra cosa que un tinglado institucional, dentro del cual se producen las interacciones entre las personas, las normas que guían nuestras relaciones mutuas. Cuando eso se quiebra, empieza a valer simplemente la fuerza. Y la fuerza se da en grupo. Aisladamente uno no tiene ninguna fuerza. Superman nomás. Entonces son grupos. Grupos de barrio, grupos delictuales, grupos internacionales, grupos más pequeños, grupos de cuadra, grupos violentos, a veces con armas automáticas, a veces simplemente con molotov. Lo vemos en los colegios ahora también. Eso es lo que estamos viviendo. Y por eso que en todas partes se está desfondando la capacidad de las instituciones normales para controlar eso. Pero en fin, vamos a ver cómo sigue este tema de la presión de alcaldes y de la opinión pública creciente, de que las Fuerzas Armadas, digamos, empiecen a intervenir puntualmente o no puntualmente o en una escala un poco mayor. Vamos a ver cómo va reaccionando el gobierno ante esto, que para ello es tabú la presencia militar en gran escala, porque en eso terminaría necesariamente. Se los doy firmado que así sería. Eso no lo podrían controlar. Porque por último, lo de la macro zona sur es algo que está localizado ahí, en la macro zona sur, que ya es un tema grande. Y con muchas dificultades aceptaron lo de los estados de excepción y poner militares. Pero militares que prácticamente no han hecho nada. ¿Sabe usted de algún acto protagonizado por militares que haya significado la detención o la destrucción de algún grupo de estos luchadores sociales de la macrozona sur? No, ninguno. No han estado en nada. Están parados. Y aún eso les costó mucho. Imagínense ahora un tema que abarca todo el país y que es mucho más difuso, que lo abarca todo, abarca las ciudades, abarca los barrios, lo abarca todo, la inseguridad. Entonces la presencia, la acción y el significado de la presencia militar sería mucho más vasto, tendría un significado político absolutamente destructivo para el actual régimen, por muchas razones, porque estas cosas evolucionan además. Y a mucha más gente diría, lo que este país necesita es un gobierno militar. Así de frente. Ya lo dice mucha gente abiertamente en las redes. Yo he recibido muchos comentarios de ese tipo. Necesitamos un gobierno militar. Algunos hablan de Pinochet. Tranquilamente, ya se acabó el tabú de que ni mencionara a ese caballero. No, se menciona. Se le alaba en algunas partes. Está creciendo porque la inseguridad está creciendo. Y al mismo tiempo el gobierno no puede. O sea, una vez más, el tema que tantas veces he mencionado, la inviabilidad del gobierno. En el libro que les voy a mostrar, No es un libro que ustedes encuentren en librería, no es un libro que encuentren en ninguna parte. El autor no le han recibido el libro por ningún lado. Yo lo voy a mostrar. Es un libro bien gordo, de don Luigi Ciampi Pano, el hombre de tres continentes. Tiene que ver con la vida de su padre, que estuvo en tres continentes, que estuvo en muchas cosas vinculadas con la historia europea del siglo XX, italiano, estuvo en el norte de África, cuando ahí los italianos se armaron una especie de pequeño reino, que terminó bastante mal todo eso. Hay muchos datos interesantes para un historiador. Para un historiador. Infinitamente detallado, el hombre que era el papá de este caballero, don Ricardo Ciampi Lombardi, era un hombre muy observador, y para los interesados en la historia de la Europa a los años 30, 40, 50, qué sé yo, luego vino a Chile este caballero, este libro, si les parece interesante, si hay algún estudiante de historia que está en esto, si hay algún investigador, van a tener que contactarse conmigo y decirme dónde ubico a este caballero para pedirle un libro, porque no lo van a encontrar en librerías. El hombre de tres, yo no lo he leído entero ni mucho menos, porque es muy largo y estoy leyendo otras cosas, pero lo he ojeado aquí y allá, y está bien, es un libro claro y da mucha información. Es muy interesante el tema de los italianos en el norte de África, en la época del gobierno Mussolini, el fascismo. Bueno, amigos, creo que sería todo por hoy. Mañana jueves estamos, como de costumbre, con Nicole Rodríguez. Muchas gracias. Hasta entonces.